Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Vamos a leer Filipenses 1, verso 1. Dice, nosotros lo leímos en estos días para ver el modelo de una iglesia normal bíblica. Dice ahí en Filipenses 1, 1, dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Pero aquí la palabra agrega dos asuntos importantes. Con los obispos y diáconos. Primero estuvimos viendo lo que es una iglesia local. En las últimas enseñanzas vimos qué son los ancianos de una iglesia o los mismos obispos. Y hoy vamos a hablar, para ir terminando, qué es el obispado o los obispos, el diaconado, qué son los diáconos de una iglesia. ¿Dónde comenzó el asunto del diaconado? ¿Cuál es la responsabilidad que tienen los diáconos en una iglesia? ¿Cómo se administran los recursos y las ofrendas de una iglesia? Eso es un asunto que debemos meditarlo en la palabra, porque, como hemos dicho, la palabra es la que nos enseña la manera como debemos conducirnos en la casa de Dios. Amén. Entonces vamos a ver primero cómo fue el comienzo de lo que llegarían a ser llamados los diáconos de la iglesia. Entonces vamos a ir al libro de Hechos, verso 6. La palabra nos muestra que una iglesia normal, como era la iglesia de Filipos, era una iglesia que llegó a tener ancianos o pastores, pero además de esto llegó a tener diáconos. Entonces vamos a leer un poco lo que dice la palabra en relación a esto. Estamos en Hechos 6, estamos viendo cómo la iglesia de Jerusalén se está desarrollando. La iglesia en Jerusalén tiene un tremendo avivamiento. Hay muchos hermanos que se han añadido, son muchas las responsabilidades. Gracias a Dios, el mismo Señor había preparado 12 hombres para este trabajo, pero llega un momento donde las responsabilidades son muchas. Hasta este momento nos vamos a dar cuenta que en la iglesia de Jerusalén, los encargados de recibir las ofrendas y administrarla eran los apóstoles. Pero llega un momento donde comienza a haber murmuración en la iglesia. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces, la misma necesidad en la iglesia de Jerusalén hizo que surgiera, como decíamos la vez pasada, ¿se acuerdan del vino? El mismo fermento del vino hizo que el odre comenzara a crecer. Entonces, una de las maneras en las que creció la iglesia de Jerusalén fue que, además de tener un gobierno, además de esto, tuvo que surgir la figura de unos hermanos que se encargaran del servicio en las mesas, porque ya era mucho trabajo para los apóstoles. Y Pedro dice, es que no es justo. No es justo que nosotros, además de tener el ministerio de la palabra y todo lo que esto implica, también estemos en las mesas. Entonces, la figura que vamos hoy a estudiar es la figura de los diáconos. ¿Cómo surgen los diáconos? ¿Cómo son nombrados los diáconos? ¿Cuáles son las funciones de unos diáconos según el Nuevo Testamento? Entonces, lo primero que vemos es que, a diferencia de los ancianos, estos hombres eran escogidos por el mismo pueblo, o la misma iglesia era la que proponía los candidatos que deberían estar en el servicio de las mesas. Porque mira lo que dice Pedro. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio. Entonces, ¿quién tenía que buscar a estos varones? La misma iglesia. Y mira lo que dice el verso 5. Agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a, y ahí comienzan a enumerarse los siete varones que se escogieron. Entonces, la figura que nos muestra el Nuevo Testamento es que hay unos hermanos encargados de pastorear la iglesia, conducirla, cuidarla, que esos son los ancianos, pero también hay la necesidad de hermanos que se ocupen de los aspectos materiales o de la administración de ciertos asuntos que no deben estar sobre los que la dirigen o dirigen la iglesia. Entonces, estos hermanos son los diáconos. Aquí Pedro nos dice que estos hombres deben tener ciertas características. No eran cualquier hermano. No era que era mi tío, mi primo, mi amigo, sino que tenían que ser hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, de sabiduría y más adelante hombres de fe, dice. Entonces, la palabra comienza a darnos características. Más adelante, Primera de Timoteo agrega algunas cualidades para estos hermanos, después de hablar de los ancianos. Dice, Primera a Timoteo 3, verso 8. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias de honestas, ¿no? Más cualidades. ¿Por qué? Porque como vamos a darnos cuenta, ellos son los que van a tener que administrar los recursos de la iglesia. Entonces tienen que ser personas ¿qué? Íntegras, honestas, no avaras, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y el pasaje nos va a mostrar que las mujeres también pueden ser incluidas en este servicio. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus hijas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces la palabra nos muestra que hay hombres que tienen que dedicarse a las mesas, al servicio de la iglesia. Pero estos hombres tienen que tener cualidades que sean visibles de tal manera que los mismos hermanos puedan reconocer la obra de Dios en ellos. Imagínate que esta congregación, nosotros en estos días decíamos que probablemente llegaba a 15.000 hermanos. Y de esos 15.000 hermanos tenían que escogerse 7. Tenían que ser hombres intachables, irreprensibles, honestos, llenos del Espíritu Santo para encargarles este asunto. Entonces, ¿cuáles son las funciones de los diáconos en una iglesia local? ¿De qué ellos deben ocuparse? Buenas noches, hermanos. Entonces, cuando uno lee las Escrituras, a grosso modo, los diáconos se ocupan de cubrir las necesidades de la iglesia. Ahorita vamos a ver qué es eso. Se ocupan de proveer las necesidades de los santos pobres de la iglesia. Se ocupan de administrar los recursos de la iglesia. Entonces vamos a ver cómo esas son las funciones de los diáconos, qué tienen que hacer. Y bueno, vamos a verlo por la escritura. Juan 13, verso 29. El Señor también, al comienzo, sus discípulos administraban este asunto. Es más, si usted lee con detalle, se va a dar cuenta que el que administraba la bolsa que tenía el Señor Jesús era el mismo Judas. El Señor lo puso a prueba y Judas no pasó. No pasó la prueba. Entonces vamos a ver en qué se administran los recursos de la iglesia. Que esa es la función de los diáconos. Dice ahí, Juan 13, verso 29. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, o sea, el administrador de la bolsa, ¿quién era? Judas. Era el diácono del Señor Jesús. Imagínate. Que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Y vamos adelante, nos vamos a dar cuenta que esas son las funciones de los diáconos. ¿Cómo así compra algo que se necesite para la fiesta? Una iglesia, hermano, en un lugar que está creciendo generalmente va a tener gastos. De pronto gastos si tienen que alquilar un lugar, de pronto los gastos de la cena, de pronto los gastos de la luz, los gastos básicos que de pronto necesitamos para nuestras reuniones. Cuando el asunto es pequeño muchas veces no hay muchos gastos. Y eso es importante porque ¿se acuerdan de lo que hablábamos en estos días? No deben crecer mucho los gastos porque si no eso nos va a preocupar mucho y tal vez cambiemos el evangelio y comencemos a pedir mucha plata por causa de los gastos. Pero si hay necesidad para los gastos de las reuniones de la iglesia tiene un grupo de hombres que administran los recursos para que esos gastos sean suplidos. Nosotros hemos tenido, donde estamos viviendo, hemos tenido que pagar lugares para reunirnos por tiempo. Entonces, ellos son los encargados de pagar el lugar, de pagar el arriendo, de estar pendiente de todos los asuntos, comprar el vino, los asuntos del pan. Cuando nos reunimos de pronto en la casa de un hermano y hay que ayudarle con los servicios, con la luz, la iglesia debe proveer para que el culto cristiano no tenga necesidad, o sea, tenga los recursos para que nos, que hay que comprar sillas. ¿Sí me hago entender, hermano? Que tal vez necesitamos sonido, que tal vez necesitamos esto para nuestra reunión. Entonces la iglesia, de los recursos que hay, ella misma debe proveer para que haya la fiesta santa. Además, los diáconos deben tener una lista de las ofrendas que la iglesia o que el gobierno de la iglesia ha determinado que se hagan. Vamos a ver eso en 1 Timoteo 5, verso 9. ¿Cómo así, hermanos? El asunto es que nuestros hermanos que han sido puestos, que han sido escogidos por la misma iglesia, deben tener un trabajo, pero no van a administrar los recursos como ellos quieren, sino se sobreentiende, como hablábamos ayer, que si hay el gobierno, si hay hombres que ya están pastoreando la Grey, estos hombres se deben reunir, deben orar a Dios y deben determinar en qué se administran las ofrendas, pero en qué no es lo que ellos quieren, sino en qué dice la Biblia que se deben administrar las ofrendas. Entonces estos hermanos se deben reunir y deben tener una lista de las prioridades en las cuales se debe administrar la ofrenda. Y esa lista aparece aquí en 1 Timoteo capítulo 5 verso 9. Dice, sea puesta en la lista. Entonces, por ejemplo, los hermanos tienen una lista de obligaciones. Se reúnen los hermanos que presiden en la iglesia. Entonces, hermanos, mensualmente para que podamos reunirnos y ciertas cosas hay que pagar esto. Siempre hay que tenerlo presente. La iglesia no puede dar testimonio quedando endeudada con préstamos o que se comprometa algo y no lo pague. Eso es mal testimonio como cristianos. ¿Sí? Y también en su vida personal, hermano. Entonces, la lista. Entonces, las obligaciones de la iglesia. Segundo en la lista, santos pobres. En este caso, ¿quiénes están encabezando la lista de los santos pobres? Las viudas. Acuérdense que Pablo un día se reúne con los hermanos en Jerusalén y la única recomendación que le dieron a Pablo era que tuviera siempre en cuenta a los pobres. Cosa que nunca descuidó Pablo y lo vamos a leer ahorita. Entonces, los hermanos que conocen la Grey, que saben las necesidades que pasan los hermanos, entonces pueden tener en cuenta en esa lista a las hermanas que quedaron viudas y como vamos a leer ahorita y que cumplen ciertas características. Si hay huérfanos en la iglesia o si hay alguna familia que está pasando una necesidad, el esposo se quedó sin trabajo, no tiene cómo mantener a sus hijos y sabemos que están pasando necesidad, ¿qué debe hacer la iglesia por amor? Ponerlos en la lista. En eso se administran las ofrendas de la iglesia. Vamos a leerlo ahí, en todo el capítulo. Vamos a leerlo desde el verso 3. Dice, honrad a las viudas que en verdad lo son. Y es importante, hermano, por eso hablamos de una lista, porque la lista debe tener prioridades. Pues primero los gastos de la iglesia. Lo segundo, las necesidades de los pobres de la misma iglesia. Pablo dice que no nos olvidemos de hacer bien primeramente ¿a quiénes? A los de la casa. Antes de mirar para afuera, siempre la iglesia debe procurar mirar hacia dentro. Entonces, Dice, honrad a las viudas que en verdad lo son. O sea, entre las listas de los pobres, las viudas encabezan los primeros puestos. Pero hay peros. Porque esto, Dios es muy sabio, hermanos. Dios deja unos detalles en las escrituras que son muy, muy particulares y de mucha sabiduría. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces, solo viudas que no tengan familiares que las puedan ayudar. Porque si tiene hijos, si tiene nietos, hay que enseñarles a los hijos y a los nietos a ser piadosos con los de su casa. ¿Para qué? Para que la iglesia no sea recargada cuando nosotros podemos suplir esas necesidades, ¿no? Y no solo la que es viuda, totalmente viuda, sino, dice ahí, más la que en verdad es viuda y ha quedado sola. Espera en Dios, pero no solo eso, sino, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Entonces, no solo las viudas, sino viudas piadosas. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo Pablo. Y lo mismo, hermano, no solo los pobres, principalmente los pobres que son piadosos, que no llegan solo a la iglesia porque les vamos a dar algo, sino que son cristianos fieles y sólidos. Porque si no, la iglesia se vuelve llena de gente que tiene necesidades, pero que vienen solo por lo que se les da y no por su fe. Entonces debe ser que cristianos de buen testimonio, pero la que se entrega a los placeres viviendo a esta muerta, mandad también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, que el hermano que tiene viuda, su mamá quedó viuda, su abuela quedó viuda y no le ayuda, es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda, y también pone edad y todo, mire, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, y si ha practicado toda buena obra. Entonces, aún los pobres a los que la iglesia debe considerar ayudar, tienen que ser cristianos intachables. Mujeres de fe que dedicaron su vida y su servicio a Cristo. Lo mismo los otros pobres. Pero vidas más jóvenes no admitas. ¿Por qué? Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Bueno, eso lo leíamos ahí en el 13. Y aprenden a ser ociosas. O sea, hay mujeres que no hay que ayudarlas, sino que hay que enseñarles también a trabajar. Porque si la iglesia les ayuda, ¿se vuelven qué? Ociosas. Y eso no solo aplica a las viudas. Pronto un hermano está en un caso de necesidad, se quedó sin trabajo un mes, y está pasando hambre la familia. Hay que ayudarlo, pero también hay que enseñarle, hermano, busca trabajo. No vamos a mantener ociosos. Sino también que chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Entonces, ese es el primer caso, los pobres en la lista, pero ya saben, ¿no? Especialmente las viudas, pero que cumplan características. El segundo aspecto de las ofrendas hacia los hermanos que deben tener en cuenta los que cuidan de la casa de Dios y los diáconos que las administran. Como decíamos en estos días, los ancianos que se ocupan del ministerio de la palabra en la iglesia, ¿no? Ahí en el 17 lo dice. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces en la lista también tienen que estar incluidos los hermanos que están a tiempo completo y que los mismos hermanos han considerado la posibilidad de ayudarles. ¿Sí? Esta lista va mostrando los gastos que debe tener una iglesia. Y esa lista la debe tener siempre presente los diáconos para que ellos puedan administrar sabiamente los recursos de la iglesia. Además, la escritura nos muestra otros casos, en los casos donde la iglesia puede participar. Filipenses 4, verso 10, dice, Pablo hablando a la iglesia de los filipenses. Entonces, una iglesia que tiene buenos recursos, una iglesia que aún supliendo las necesidades que ella tiene, aún supliendo las necesidades de los pobres, de las viudas, de los hermanos que están dedicados al ministerio, es una iglesia que puede participar en la propagación del evangelio y ayudar económicamente para que la palabra de Dios corra. ¿Sí? Entonces la iglesia debe procurar ocuparse en buenas obras. Y una de las cosas que se ocupó la iglesia de los filipenses es en aportar voluntariamente al ministerio de la predicación de la palabra, especialmente al ministerio del apóstol Pablo. Mira cómo lo dice ahí, Filipenses 4:10. En gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Entonces la iglesia de los filipenses, en la lista de sus ofrendas, si se puede decir, de la administración de sus recursos, tenía en cuenta el ministerio de la predicación de la palabra y ayudaba a hermanos que tenían ese encargo. En este caso, ¿quién era? Pablo. Mira cómo lo dice él más adelante, él lo sigue diciendo. Sin embargo, en el 14, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. O sea, una iglesia que se ocupa de buenas obras como esta, y hay muchas buenas obras en relación a la predicación de la palabra. Pueden ser hermanos, pueden ser ministerios que tengan que ver con la literatura, con el evangelismo, todo lo que sea la palabra de Dios y el reino de los cielos, es una muy buena obra para que nosotros invirtamos como pueblo del Señor. No como algunos lugares que uno va, hermano, ¿en qué están administrando las ofrendas? Pues tenemos una lista de los cumpleaños de los hermanos. Entonces, cada cumpleaños nos armamos tremendo banquete. Eso pasan de banquete en banquete. Nuestros recursos no son para vanidades, hermanos. Todo lo que venga tenga que ver con el reino de los cielos, la predicación de la palabra, debe estar en prioridades. Dice ahí, en el 15, y sabéis también vosotros, os filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Entonces Dios le concedió a la iglesia de los filipenses la gracia de participar en el dar para que la palabra de Dios prosperara. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. O sea, esta iglesia fue muy, muy perseverante en este tipo de obra. Y eso es muy buena obra porque, hermanos, la verdad es que no todos los cristianos van a poder participar o tienen un ministerio activo. Pero una de las maneras en las que podemos participar en la obra de Dios es con recursos. Pues aún a Tesalónica, en el siguiente, no es que busque dádivas, y yo les digo lo mismo. Lo que les estoy diciendo no es que lo estoy diciendo para mí. ¿Sí? No va a pensar que voy a recoger una ofrenda al final de la reunión, hermano. ¿Sí? Quítese esa idea de la cabeza. Y nos estamos enseñando cómo se deben administrar las ofrendas en la iglesia. Sino que busco fruto para que abunde en vuestra cuenta. ¿Qué muestra eso? Que en la medida que nosotros cooperamos aquí, se nos va haciendo anotado allá. ¿Sí? Y qué bueno que nuestros recursos sirvan para la propagación del evangelio. No para tener un mejor celular. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. O sea, que estas cosas que son agradables al Señor. Y Dios suplirá todo lo que nos falta. También, además de la propagación del evangelio, la iglesia también puede ocuparse de otro tipo de obras. En este caso vamos a ver obras de misericordia. En este caso especial, santos pobres de otros lugares. Vamos a leer Romanos 15, verso 26. Vamos a ver cómo en Macedonia y Acaya los hermanos tuvieron a bien. Fue algo de la iglesia misma. Dice ahí, Romanos 15, verso 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Entonces, aquí ya es un asunto que pasa el ambiente local, cuando la iglesia movida a misericordia, conociendo unas necesidades específicas de unos santos en algún lugar, toma la decisión de recoger ofrendas específicamente para ser dirigidas a este tipo de santos que pobres. Obras de misericordia. Una iglesia, hermano, una iglesia normal, saludable, es una iglesia que crece en estos asuntos. Nosotros hoy tenemos un extremo, el extremo de los hermanos que están pidiendo plata a todos y se están enriqueciendo, pero también el extremo de los otros hermanos que se endurecen y nunca participan en la obra de Dios. Teniendo hermanos en necesidades, la palabra y la predicación del evangelio siendo limitada por la escasez de recursos y a veces hasta los mismos santos en la iglesia pasando necesidad. Eso no es normal. Cuando nosotros les hablábamos en estos días de los sinvergüenzas que predican un falso evangelio para esculcarle el bolsillo a la iglesia, no estamos diciendo con eso que la iglesia no deba participar activamente en los asuntos de las ofrendas. ¿Sí? Solo que hay que hacerlo con equilibrio. De la manera que Dios dice, administrado de la forma que nos muestran las Escrituras, con propósitos muy claros y específicos y a la luz de todos. Dice, pues le pareció bueno, y son deudores a ellos porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Entonces, hermanos, la iglesia y los diáconos que escoge la iglesia, que son puestos a prueba por un tiempo y después si son fieles reconocidos, deben tener una contabilidad donde hay ciertas prioridades que nos dicen las Escrituras y deben ser muy diligentes en suplir esas responsabilidades. Entonces, si tenemos santos pobres, como preguntaban los hermanos la vez pasada, entonces nosotros sabemos que todos comemos regularmente, pagamos servicios y tenemos necesidades. Entonces, asimismo, la administración de la ofrenda debe tener una regularidad y un cuidado de los asuntos que están en la lista. Debe ser hecho con amor y misericordia, por eso se necesita hombres llenos del Espíritu Santo. No solo para que no se aprovechen de lo que ellos están administrando, sino que cuando lleven las ofrendas a las viudas, a los pobres, no simplemente estén haciendo como el fariseo que entrega, sino que sean actos de amor, de misericordia, ¿no? Acompañados de calidad, de amor. Ahora, ¿cómo debemos recoger las ofrendas en la iglesia? Diezmo, primicias, pactos. ¿Cómo es el asunto en el Nuevo Testamento? Vamos a leer primero Mateo 6, verso 1. Mateo 6, verso 1. Lo primero que quiero decirles, y ojalá quede muy claro, hermanitos. 6:1. Bueno, eso de pactos, primicias, y eso no existe, ¿no? Basta decirlo. Bueno, lo primero que vamos a decir es que en nuestro culto no deberían haber o no se deberían recoger ofrendas públicamente. Eso de que le pasen a usted y que le digan, ¿cuánto va a poner usted? Y usted diga, yo tanto, y usted tanto. O le pongamos la bolsa y usted ponga ahí frente a todos. Eso no es un principio bíblico. La ofrenda en la iglesia debe ser secreta. De tal manera que en nuestros tiempos de culto no se deberían recoger ofrendas. Hay que enseñarle a los hermanos que hay un lugar donde se echa la ofrenda si la han apartado. O hay unos hermanos que la administran para que se la dé a ellos, pero no debería ser pública. Jesús enseñó que debía ser algo secreto. Porque hoy en día, 30 minutos de alabanza, 30 de ofrenda y 15 de predicación. Mira lo que dice Mateo 6, verso 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. A ver, ¿quién va a dar 500? ¿Quién va a dar 200? A ver, levante la mano. Eso no fue lo que enseñó Jesús. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues deis limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas. O sea, no debemos hacer como hacían los hipócritas en las sinagogas. Que antes de tirarla a esa solo le ponían el ministerio de alabanza para que la pudiera echar ungido. No. Ya tienen su recompensa. En el 3 dice más, cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Debe ser algo secreto. Para que tu limosna que sea en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces debe ser un asunto que secreto. Debe haber, como dicen, una bolsa, una cajita, un arca de las ofrendas, como sucedía en el templo, donde los hermanos puedan ahí en secreto entregar. Si usted la pone acá, no va a ser secreto, hermano. ¿Sí? Vamos a un lugar donde los hermanos puedan pasar y lo puedan hacer lo más disimuladamente posible. Y hermano, ¿y entonces cuánto se debe dar? ¿El 10%, el 20%? ¿Cuál es el principio del Nuevo Testamento? Pablo nos enseña ahí en Primera de Corintios 16. La palabra diezmo en cuanto a la ofrenda solo aparece dos veces en el Nuevo Testamento. Una vez hablando de Melquisedec, que Abraham le ofreció los diezmos a Melquisedec, pero el pasaje habla es de que Melquisedec es una figura de Cristo. Y el otro pasaje donde se usa la palabra diezmo es cuando el Señor habla de un fariseo que sube al templo y comienza a orar. Señor, no soy como este publicano, yo diezmo, yo esto. Y lo que el Señor está haciendo es condenando la actitud hipócrita. No hay ninguna referencia en el Nuevo Testamento de que los cristianos diezmen. La práctica común en el Nuevo Testamento fue que el asunto debería ser voluntario, como cada uno se propuso en el corazón. Si usted se propone en el corazón el 10, pues el 10. Pero mira lo que enseña Pablo ahí en el capítulo 16 de Primera de los Corintios. Este es un asunto que tiene relación con una ofrenda que se está recogiendo para los pobres, pero la única referencia de cómo se deben recoger las ofrendas en la iglesia, entonces creemos que es aplicable para todos los asuntos. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las en las iglesias de Galacia. Entonces hay una manera ordenada. ¿Cuál es la manera ordenada? Cada primer día de la semana. O sea, ¿qué nos muestra este pasaje? Pues claro que ellos eran jornaleros. O sea, ¿qué era esto? Que ellos ganaban jornal diario. Entonces era seguro que todos los hermanos, como trabajaban a diario, ellos podían apartar en la semana para la ofrenda. Si usted gana cada 15 días, cada mes, según como usted gane, pues así va a apartar. Pero esa frase, cada primer día de la semana, ¿qué nos muestra? Que nuestra ofrenda a Dios debe ser regular, hermanos. O sea, debe haber constancia en la ofrenda. ¿De qué manera? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, usted allá solas con Dios, delante de Dios, orando delante de Dios, cuando usted está leyendo la palabra, usted delante del Señor, diga, Señor, tú me has prosperado tanto, esto es un asunto que usted debe hacer a solas. No deberían llegar los hermanos y ser manipulados por la alabanza y por los predicadores para que den. Usted ya debería haber traído apartado lo que usted va a dar, como un asunto suyo delante de Dios. Ponga aparte algo, pero ese algo, ¿cómo es? Según haya prosperado. Y esto es muy importante, hermano, porque en esto a veces sí que hay abuso. Si usted tuvo un buen mes, usted prosperó, pues espera que lo que usted vaya a dar es según lo que ha prosperado. Pero también, si usted tuvo un mal mes, también pues no se le va a exigir que dé más. Porque, sí, que a veces los hermanos no tiene de lo que tiene con fe. No, eso es abuso. Según lo que haya prosperado. Si le fue bien, pues sea generoso. Si tal vez está un poco así, no va a dejar sin comida a su familia por la ofrenda. ¿Sí, hermanos? Porque a veces se enseña lo contrario, ¿no? Según lo que haya prosperado, Dios entiende nuestras necesidades. Sabe que a veces estamos en abundancia y sabes también que estamos en es. El pecado es que usted en abundancia sea tacaño, hermano. Ahí sí es pecado. Ahí sí creemos que está faltando al principio de generosidad que debe caracterizar a los cristianos. Según haya prosperado, guardándolo. O sea que en la ofrenda se debe recoger y se debe guardar. ¿Para qué? Para administrar según las cosas que hemos estado hablando. Para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. Y eso a veces nosotros sí que fallamos en esto. A veces no somos tan juiciosos, entonces viene la necesidad, hermanos, que está pasando una necesidad. Vamos a recoger una ofrenda para eso. Eso no debería suceder. Se sobreentiende que si hemos sido juiciosos dando y la iglesia es buena administrando los recursos, siempre va a tener recursos para tratar los asuntos. ¿Qué no deberían hacer las iglesias? La iglesia nunca, cuando es sabe y es consciente, la iglesia nunca debería recibir recursos de personas impías. La iglesia no debería recibir recursos de no creyentes. Mire lo que dice Tercera de Juan 1:7. Tercera de Juan 1:7. Dice, porque a nosotros nos acercaron un día una hermana y me dijo, hermano, mire. Tercera de Juan 1:7. Se nos acercó un día una hermana y nos dijo, hermano, mire. Hay una amiga mía. La mujer se apartó del evangelio. Está viviendo como el anticristo. Pero a ella le enseñaron que el diezmo era sagrado. Entonces miren lo tremendo. No se reúne, está viviendo en lo que es, pero siempre aparta el diezmo. Entonces, ¿qué? Pero no sabe a dónde llevar el diezmo, hermano. ¿Será que ella, y ha recogido harto, hermano? ¿Será que ella puede traer el diezmo a la iglesia? No, no. No aceptamos ofrendas de impíos. No aceptamos ofrendas de impíos. Es el principio bíblico. Dice ahí, Tercera de Juan 1:7. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Debemos tener mucho cuidado. Hoy en día hasta las iglesias se vuelven lavado. Lavado de... Segunda de Corintios 8, verso 1. Vamos a ver lo que Pablo enseña. Sigue enseñando en relación a esto. Segunda de Corintios 8, 1 dice. Dice. Asimismo, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Este pasaje que nos muestra, hermano, cristianos que estaban pasando una terrible tribulación, pero a la vez de la tribulación tenían un abundante gozo. Mira estos cristianos, pasando tribulación, abundante gozo. Y eso hizo que ellos, a pesar de su tribulación, fueran muy generosos. ¡Qué enseñanza!, ¿no? Pues doy testimonio de que con agrado... Ah, ¿cómo se debe dar, hermanos? Con agrado. Han dado conforme a sus fuerzas. O sea, que hay que enseñarle a los hermanos a dar conforme a qué? Sus fuerzas. Pero depende, si usted tiene un corazón muy generoso... Usted va a dar seguramente más de lo que puede dar con sus fuerzas. Dice ahí, ¿no? Y aún más allá de sus fuerzas. Yo no soy un predicador de la prosperidad, hermano. Pero estos pasajes no los podemos quitar tampoco de la Biblia. Hay cristianos que son tan generosos que dan más allá de sus fuerzas. Y miren la medida del Señor Jesús. El Señor Jesús un día está mirando el arca de las ofrendas. Y llega la viuda... Y da una ofrenda pequeñita. Y después llegan unos hombres y sacan el fajo de dinero y ¡tran! Y todos dicen, uy, mire el hermano cuánto. Y el Señor dice, miren, la ofrenda de la viuda es mayor. ¿Por qué, Señor? Porque la viuda dio todo lo que tenía. Aunque era poco, era lo que tenía. En cambio, en que el otro dio mucho, era lo que sobraba. ¿Quién dio más? Pues uno dice, no, pues el que dio el fajón, no. Delante de Dios, ¿quién dio más? ¿Quién va a ser más recompensado? El que dio poco, pero dio lo que tenía con amor. Porque al otro a veces da lo que sobra. Porque es que nosotros a veces tenemos una medida. Pero Dios conoce el corazón, conoce la situación, conoce la fe, la generosidad, el amor con que se dan las cosas. Y estos hermanos eran así, las iglesias de Macedonia eran así. Mire, estos hermanos eran tremendos, estos hermanos no había que pedirles plata. Porque es muy triste cuando uno tiene que llegar un domingo a forzar el asunto para que los hermanos den, hermano. Los hermanos, nosotros nunca, hermano, acostumbramos a pedir. Solo en los casos donde conocemos situaciones de santos pobres, donde la necesidad premia en un lugar, donde debemos recoger una ofrenda especial. Esos son los únicos casos, nunca pedimos ofrendas. Pero la mayoría de veces los hermanos llegan nuevos y llegan, oye hermano, ¿cómo es? Porque nosotros queremos. No estamos diciendo, sino que el mismo corazón generoso de un buen cristiano siempre va a querer cooperar. Dicen estos cristianos, los pobres, los de Macedonia, pidiendo con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron, ¿a quién primeramente? Primeramente al Señor. O sea, si vamos a apartar algo, si vamos a dar algo, lo damos primeramente ¿a quién? Al Señor. Y luego, dice Pablo, a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también en vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracias. Mira lo que enseña Pablo. Así como debemos abundar en fe, en conocimiento, en palabra, en oraciones, en esto también, hermanos. Esto es parte de la vida de la iglesia. Sí, porque a veces hay lugares donde llegamos que los hermanos, no, hermano, de ese tema no queremos hablar. Y la misma iglesia a veces tiene necesidades. Entonces, eso no es sano, hermano. Una iglesia que abunda en muchas cosas también tiene que abundar en eso. Es una manera de tener una buena cuenta en los cielos, una manera buena de servirle al Señor, de estar ocupados en buenas obras. Pero igual, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. O sea que en estas cosas también se pone ¿a qué? A prueba el amor, la sinceridad. Porque, y da el ejemplo de Jesús, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros. Mira cómo está hablando Pablo, o sea que estas cosas que están enseñando son cosas que nos convienen, que nos enseñan, que nos muestran el camino de la generosidad, del servicio cristiano. Aún, hermano, de verdad, que eso trae bendición a nuestros recursos también. Yo no hablo de prosperidad, pero un hermano que da generosamente también a sí mismo Dios, le bendice generosamente. Yo conozco hermanos que son muy, muy generosos con la obra de Dios. Muy, muy generosos con la iglesia y no pasan necesidad. Uno nunca los ve en angustia económica. Uno ve que Dios siempre es muy generoso con ellos. ¿Por qué? Porque Dios da al que da. Dios es generoso para los que son generosos. Claro, ahí está, vamos a leer también un pasaje. Pero hay que tener equilibrio, pero es verdad, hermanos. Entonces dice, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo. Porque primero comienza el querer, y luego el hacer. Entonces a veces uno ha sido tacaño con la obra de Dios. Y el Espíritu comienza a decirle a inquietar, no, oiga, pero, se gasta la plata en todo y por dentro uno siente que el Señor le está diciendo, entonces uno dice, ay Señor, dame el querer, y él ya le comienza a poner el querer, pero no hay que quedar solo en el querer, hermano, hay que procurar también llegar al hacer. Así también los te dicen cumplir conforme a qué, a lo que tengáis, porque hay en lugares que le enseñan a usted a endeudarse para dar, no, es conforme a lo que uno tenga. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no. Ay, Señor, es que yo quisiera tanto para poder dar tanto. No, hermano. Si usted tiene, así sea poco, con lo que dice, porque no digo esto para que haya holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad de vosotros vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Ahora en el 9:5, pase el capítulo. Estamos leyéndolo juntos porque seguramente usted nunca había leído estos pasajes y le había puesto cuidado. Pero esto tiene que ver con las ofrendas. Dice, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Así que nosotros debemos tener cuidado de llegar a que estos asuntos se vuelvan una exigencia. Es un asunto de generosidad. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. O sea, ese versículo no lo inventaron por ahí, es un versículo de la palabra. Solo que lo usan bastante, ¿no? Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y aquí está el principio que decíamos ahorita. Cada uno dé como propuso en su corazón. O sea que la medida ya del Nuevo Testamento no es el 10, no es el 20, sino es cada uno que según su corazón. Qué tremenda medida. Dios puso algo para medirnos y fue nuestro propio corazón. El que tiene un corazón amplio, pues el que tiene un corazón generoso, o él también, el que tiene un corazón estrecho, pues dé conforme a lo que hay en corazón. Pero lo que dé, no lo dé con tristeza. No lo vaya a dar así como... No. Y tampoco, ni por necesidad. No eso de que yo voy a dar 10 y el Señor me va a devolver 100. Eso es... No lo dé por necesidad tampoco, hermano. No lo dé por necesidad tampoco. Ahí dice, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. O sea, a Dios como le gusta que hagamos las cosas alegre y voluntariamente. Y poderoso es Dios para hacer que abunden vosotros toda gracia. O sea que si uno aún le dice, Señor, yo... Porque es que, ¿cuál es el problema de nosotros, hermano? El problema ni siquiera es desear un mejor trabajo, un mejor sueldo, una mejor profesión. El problema es para qué lo deseamos. Porque cualquiera que piensa, uy, Señor, si tú me das un trabajo, me compro un mejor carro, me voy a vivir en un mejor lugar, me cambio el celular. Comienza uno a pensar en uno mismo. Eso es lo primero que uno piensa. Pero si un cristiano tuviera un corazón generoso y comienza a decirle al Señor, Señor, tú eres poderoso para que en mi trabajo haya abundancia, Señor. Porque tú enseñas que es mejor dar que recibir. Tú me puedes prosperar para que yo pueda ser generoso con tu obra, Señor. Eso es una buena oración. Nosotros oramos por un tiempo mucho para que el Señor nos prosperara porque queríamos mucho participar en la obra de la literatura cristiana. Y Señor, prospéranos. Parecíamos, bueno, de esos, pero Señor, prospéranos. ¿Pero por qué? Porque sabíamos que hay mucha necesidad de la palabra del Señor y faltan recursos. Entonces, no oramos para tener mejores cosas para nosotros, pero sí para poder ser generosos. cristiano puede participar mucho de este tipo de obra. Nosotros conocemos unos hermanos, bueno, no me acuerdo bien el país, que ellos tienen como un esto de leche soya, una fábrica. Y oraron al Señor que ellos querían servir al Señor con su fábrica. Y el Señor les ha prosperado eso. Y sus hermanos participan en la obra de la literatura, organizan campamentos, traen buenos predicadores, reúnen a todos los pastores de la ciudad y ponen al predicador para que les enseñe buena palabra a sus pastores. Y ellos cubren todos los gastos de su negocio. Son hermanos que Dios los prospera porque son muy generosos. Entonces, ¿cuál es la ambición de nosotros a veces al querer tener, hermanos? Entonces, Dios es poderoso ¿para qué? Para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces es el principio que nos enseña Pablo, que Dios puede ser muy generoso con nosotros, ¿con el fin de qué? De que seamos también generosos con lo que Él ha dado. Entonces, la iglesia debe tener una bolsa, como decíamos, una ofrenda, una cajita, donde los hermanos den constantemente, según se han propuesto en su corazón, para que los diáconos que la iglesia escoge puedan administrar esos recursos según la dirección del gobierno de la iglesia. Entonces, son los ancianos los encargados de determinar qué cosas están en la lista. Son los encargados de administrar lo que está escrito en esa lista y los recursos que coge la iglesia, los diáconos. Entonces, ¿cómo sería una elección de diáconos según lo que nos muestra Hechos 6? Hermanos, a veces están las dos figuras. La figura de que no se hace nada, los que están presidiendo y están trabajando entre nosotros recogen ofrendas, pero todavía no se ha organizado el asunto. Entonces, si ya hay personas que han hecho el asunto y han sido fieles, la iglesia debe saberlo, hermanos. Durante estos 5 años, porque a nosotros nos pasó eso así, llevamos 6, 7 años reuniéndonos y ninguno quería meter la mano en los asuntos del dinero. Hay unos hermanos que desde antes nos ayudaban con eso, pero comenzamos a entender por la palabra que el asunto había que ponerlo en orden. Entonces, hermanos, fulanito y fulanita durante estos años nos han estado ayudando con las ofrendas. Pero la Biblia muestra que debe hacerse así, que deben ser ustedes mismos. Entonces vamos a orar. Vamos a leer las características de los diáconos. Si nuestros hermanos cumplen esas características como han sido fieles, vamos a hacer una votación. Y si ellos son escogidos por ustedes, van a seguir en el diaconado. Si no hay nadie, pues entonces la iglesia que se conoce a sí misma, que ha pasado tiempo juntos, va a escoger de entre ellos, según la cantidad de hermanos y las obligaciones, varios hermanos para que por votación sean escogidos. ¿Por qué delante de la iglesia y por qué la iglesia? Porque el día de mañana que este hermano haga algo mal o este hermano haga algo mal y los hermanos digan, pero ¿por qué? Nosotros podemos decir, es que ustedes los escogieron. ¿Sí? Fueron ustedes mismos, hermanos. Entonces, debe ser un asunto de temor delante de Dios, de oración y de requisitos. En muchos casos, no es solo un asunto de recoger dinero, llevar dinero, comprar cosas, pagar cosas. Sino, por ejemplo, cuando hay un lugar así como este, o más grande, que hay que levantar sillas, acomodar sillas, poner esto, llegar temprano, acomodar las cosas, eso es también parte de la obra de los diáconos. Ellos se ocupan de todos los asuntos materiales de la iglesia. Mientras otros hermanos están ocupados en la oración, el ministerio de la palabra y el cuidado de la grey. Entonces, en últimas es la iglesia la que escoge, son nombrados a la luz de todos los hermanos para que se conozcan y ellos deben dar cuenta regularmente de su administración. ¿Sí? De vez en cuando debemos llamarlo, hermano, queremos ver la lista, queremos ver cómo están administrando los recursos, cómo estamos, para que se haga todo a la luz. Hermano, en cuestiones de dinero debemos ser muy íntegros. Si estamos en luz, debemos, ¿qué? andar en luz. La iglesia, hermano, cuando los hermanos toman las decisiones, ¿qué se va a incluir en la lista? La iglesia debería saber en qué estamos gastando los recursos. ¿Sí? No es que le vamos a poner la lista, mire, hermano, acá para que usted lea. Pero sí, de vez en cuando los hermanos que están presidiéndonos pasan al frente, hermanos, los recursos que recogemos en la iglesia se gastan en esto, sin exponer a los santos pobres, pero sí diciendo que se gasta en ciertos santos pobres. Si me hago entender, hermano, no vamos a avergonzar a nadie, pero vamos a decir, hermano, tenemos un grupo de 5 viudas, 3 huérfanos, estamos apoyando, no sé, un obrero, la obra, no sé qué, y esto. En esto estamos invirtiendo el dinero. Si quieren saber detalladamente, hablen con los hermanos a solas. El encargado es tal y tal. Ustedes lo escogieron, ¿no? A la luz. A la luz, hermanos. Estos asuntos hay que ponerlos, ¿qué? A la luz. Porque ese es el principio bíblico. Eso es lo que nos muestra las Escrituras. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por todos estos días. También le doy gracias al Señor, hermano, por cada familia que estos días nos recibió, que nos invitó a almorzar, a desayunar, a comer. Hemos sido muy bien recibidos por ustedes. El Señor les pague, les multiplique su amor, su cuidado, que nos han recibido aún sin conocernos de la manera que nos recibieron, hermanos. Estamos muy agradecidos con el Señor por este tiempo que hemos tenido juntos. Y también muy agradecidos con ustedes, hermanos. El Señor les multiplique y les bendiga la manera como nos han tratado y asimismo Él les recompense. Amén. Creo que mi esposa y mi hija quieren cantar una canción ahorita para los hermanos. Sí, entonces vamos a cantar ahorita una canción, pero primero vamos a dejar un poquito para preguntas, si alcanzan a ver. Vamos a orar y vamos a dejar un poquito de preguntas y ahí ya después lloramos juntos por la despedida. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por lo que nos has permitido considerar estos días delante tuyo, Señor. Queremos que ella quede sembrada en buenos corazones, Señor, y queremos que ella dé fruto, Señor. No dejes que nada la robe, que nada enturbie lo que tú nos has dado, Señor. Si con un buen espíritu podamos ahora meditarlo, Señor, masticarlo, Señor, rumiarlo, Señor. Y que esa palabra dé fruto en nuestros corazones, Señor. Para tu gloria, Señor. Oramos por tu iglesia aquí en Florida Blanca, Señor. Por estos hermanos que tú has reunido, que tú has venido juntando, que tú has venido ayudándoles, Señor. Te damos gracias por tu obra, Señor. Porque ciertamente somos testigos de lo que tú estás haciendo, Señor. Ayúdales, guárdales de ellos mismos, Señor. También guárdale de los lobos, Señor, guárdale de malos obreros, de malos hombres, Señor. Y haz que tu obra, Señor, prospere en este lugar para gloria de tu nombre, Jesús. Lo pedimos, Padre, en el nombre y para gloria de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén, Señor.